Estamos en contacto con Hernando Ceballos, ex congresista de la República del Perú y ex ministro de Salud. Él es coordinador nacional del Movimiento por la Unidad Popular. La crisis en Perú se agrava después que en la madrugada del sábado la mayoría parlamentaria rechazó adelantar las elecciones para octubre de este año. ¿Qué es lo que están pidiendo, no? Que se vaya la actual, que deponga su cargo la actual presidenta de la Nación. Hernando Ceballos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por atender a Radio Nacional Córdoba.
Buenas tardes, es un gusto conversar con ustedes, a su disposición.
Bien, mi nombre es Fabiana Bringas, estamos con Andrés López, con la periodista Judith Gervaldo también en la mesa. Hernando, bueno, cuéntenos un poquito de estas últimas horas, queremos actualizar la información, cuál es el clima, qué está pasando.
Bueno, yo creo que de manera breve tendría que entenderse un poco la situación que sucede aquí en el Perú, que no es de ahora. En el Perú la inequidad que existe, primero entre lo que es la capital y las regiones. El Perú es un país unitario, pero que en realidad nunca terminó de ser una nación. Y aquí hay sectores poblacionales muy importantes en lo territorial y también con diferencias socioeconómicas, que es muy marcada la exclusión que tienen. El Estado no llega a muchos lugares del país. Por esa razón es que se produce el triunfo de Pedro Castillo hace 2 años, con una votación en el sur del país impresionante, el 90, el 85% de la población. Castillo llega con un programa de transformaciones sociales muy profundas. En realidad, lo que planteaba Castillo es un cambio radical en la sociedad peruana, cambio de constitución, intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público y en general las instituciones tradicionales del Estado peruano, intervenirlas, cambiarlas, y sin mayor explicación, pero que sin embargo caló mucho en la población. Perú es un país con la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes en la pandemia. Tenemos cerca de 250.000 personas que han fallecido durante este proceso, y la gente siente que no la representan las instituciones. La salida de Castillo provoca obviamente una gran indignación social, no solo de respaldo a Castillo, sino porque la gente más pobre y del sur del país se sintió burlada por las clases dominantes en el país, por un Congreso que sienten que no lo representan, y la vicepresidenta que asume en reemplazo de Castillo, pues lo que hizo rápidamente fue alinearse con estos grupos del Congreso. Esto ha generado una gran movilización e indignación social en todo el país. La respuesta del Poder Ejecutivo con la complacencia del Congreso ha sido una represión francamente brutal, ¿no? O sea, las primeras 2 semanas murieron casi 50 personas, todas con heridas de bala, con características mortales, ¿no?
Claro.
No es que se disparó para disuadir a la movilizaciones, no, se disparó a matar. Todas estas heridas son con AKM, la gran mayoría, que es un fusil de largo alcance, en la cabeza o en el tórax. La idea era aterrorizar a la población, hacerla retroceder, y esto lo que generó es una gran reacción social que todavía se mantiene. La gente, a pesar de la enorme represión, con miles de heridos, algunos muy graves, no retrocede. Hoy, incluso en la tarde, está programada una movilización en todo el país, la Asamblea Nacional del Pueblo, las centrales de trabajadores y las federaciones campesinas están lanzando esta movilización, y hay toda una agenda que no cede a pesar de la represión por parte de los pobladores. Realmente es conmovedor ver la movilización de gente que viene desde lugares muy alejados a la capital a expresar su reclamo, a expresar un derecho constitucional a la protesta, y son golpeados, gaseados. Es una situación, la verdad, muy complicada en Perú. La situación de la presidenta Dina Boluarte está sumamente complicada en su estabilidad. La derecha la está utilizando, pero no creo que esto dure mucho. Sin embargo, sienten que no hay retroceso, porque además los reclamos de la gente no es solamente porque se vaya Dina Boluarte, que es la señora encargada de la presidencia ahora, o que se vaya el Congreso, sino la convocatoria a un referéndum para un cambio en la Constitución peruana que le permita al pueblo un desarrollo con más equidad, un mejor control del Estado. y hay grupos interesados en que esto no pase, ¿no? Entonces, esta confrontación es muy clara, tratar de, mediante la represión, el miedo, ¿no?, hacer retroceder a la gente, y la gente que no cede, que cada vez toma más conciencia, y a pesar de las grandes dificultades, sigue indignada, movilizada, ¿no? Veremos a dónde termina esto. Esperemos que no sea el desenlace de un enfrentamiento mayor en el país y generalizado, que esperemos que no se dé, ¿no? Esperemos que ceda el gobierno, que se abran las puertas a nuevas elecciones anticipadas y que efectivamente se plantee un referéndum donde la gente pueda decidir si desea o no un cambio total de la Constitución.
Claro, que deje ese empecinamiento, ¿no? Porque ninguna persona, ninguna autoridad responsable que llegue al poder, como sea, que tenga dos dedos de frente, puede seguir con esta, con esto, con este desgaste y esta represión y lo tan sangriento de toda la situación, que es desigual por otra parte, ¿no? Porque los policías son los que están armados, las personas no. Y en este sentido leíamos que los médicos de manera solidaria se han organizado para atender. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Bueno, yo he sido ministro de Salud, hemos conversado con varios médicos que han formado, además de manera espontánea, ellos han conformado en brigadas médicas que acompañan las movilizaciones con los cascos blancos, y auxilian a la gente que es golpeada, que es gaseada, ¿no? Y son equipos de médicos, de enfermeras, muchos han sido golpeados, algunos han sido asesinados. Hace justamente en la semana en que murió, hace poquitos días, compañero Santi Esteban, fueron golpeados también los médicos y los trabajadores, ¿no?, que estaban ayudando a la gente. Incluso la policía fue a algunos hospitales a sacar a los heridos, ¿no?, y a golpearlos y a sus familiares, y también a golpear al personal médico. Y bueno, el Colegio Médico, la Federación Médica se han expresado rechazando esto, pero creo que le falta energía todavía a esta posición de los colegios profesionales de la salud, que esperemos que en los próximos días esto se revierta y pueda haber una actitud de repudio frente a estas cosas, que la verdad es lamentable. Y la solidaridad de los médicos con los manifestantes, es aplaudida por la gente, ¿no? Tiene toda la simpatía de la mayoría de la ciudadanía, aunque la campaña por querer desprestigiar las movilizaciones, vincularla al terrorismo, también es muy grande de los medios de concentración nacional, ¿no? Lo que pasa es que, y esto se tiene que entender así, estas movilizaciones y este nivel de respuesta de los grupos económicos que tenemos en nuestro país, su influencia sobre las Fuerzas Armadas, es maduro, porque lo que está reclamando la gente no es el cambio de una persona que no le cae bien o un gobernante que es corrupto. Acá lo que están planteando son cambios estructurales en la gente, ¿no? Y entonces, por supuesto, los grupos de poder no van a permitir esto. Por eso los niveles de confrontación se dan acá como se dieron en algún momento en Bolivia, y se puede dar en cualquier país, cuando la gente reclama cosas de fondo, cuando la gente se da cuenta que le están robando la identidad, los derechos, que no tiene posibilidades de un empleo digno, que no tiene acceso a una salud, a una educación adecuada, que no se respeta sus palabras. Entonces, claro, la gente ya plantea aquí en el Perú un cambio de fondo, y esto significa tocar intereses, ¿no? Por eso esa reacción tan fuerte, que incluye golpear también a los médicos, a las enfermeras que están colaborando por evitar la violencia, porque ellos ni siquiera van y manifiestan, ¿no? Si simplemente son como brigadas de apoyo, pero aún así las golpean, no las dejan trabajar, pero allí se mantiene, ¿no? Allí se mantiene las llegadas y acompañan a las marchas, ¿no? Hay varios compañeros, como el doctor Antonio Quispe y otros, que lideran estas brigadas, y que bueno, esperemos que les permitan seguir trabajando, ¿no?
Esta descripción, Hernando, un gusto saludarle. Esta descripción que usted hace del estado de situación es lo que estamos viendo en términos de imágenes, o cuando abrimos los distintos portales y nos asomamos a lo que está pasando en Perú. Por una parte, es ¿por qué se llega a esta situación? ¿Qué le pasó a Perú que en muchas ocasiones era reconocido en términos internacionales por el manejo económico, se lo tomaba como ejemplo? Y hoy por hoy, esto que usted nos plantea nos expone, por un lado, la demanda ciudadana, por otra parte, la respuesta institucional, el crecimiento del autoritarismo del gobierno y la represión contra las movilizaciones populares. Y en este momento, ¿qué noticias tiene usted? En este momento está discutiendo el Congreso peruano para ver si se convoca elecciones o no. ¿Qué es lo que va a pasar con todo eso?
Esto de la convocatoria de elecciones que se está discutiendo, hay un proyecto para que se adelanten las elecciones a octubre de este año. Hay otro proyecto presentado por el Ejecutivo para que sea en abril de 2024. La gente quiere que se vayan de una vez. Lo que pasa es que esto viene muy complicado porque si se adelantan las elecciones a octubre de ese año, los que van a participar son los partidos que en este momento están en el Congreso y no nuevos partidos que vienen emergiendo en distintas partes del país, ¿no? Por una cuestión de tiempo. Por eso se generan contradicciones entre los partidos que están dentro del Congreso, que algunos dicen no porque no quieren perder su curul, no quieren perder los sueldos que ganan los congresistas, quieren seguir en funciones, y otros grupos que dicen, no, sí, adelántenla, porque, pero sin ningún cambio en la política electoral, ¿no?, para mantener los que estamos acá. Pero lo cierto es que la gente lo que quiere es que se vayan pronto, pero el asunto es que tampoco la gente confía que este Congreso sería capaz de producir las reformas electorales que permitan una democratización del acto electoral. Entonces estamos entrampados en una representación parlamentaria que tiene un 90% de desaprobación, sin voluntad de producir cambios favorables en las normas electorales, sin la voluntad de producir un referéndum para una consulta social sobre cambios de fondo. Y ahora, van discutiendo el tema de adelanto elecciones por la gran presión social que existe, ¿no? Pero existe la duda de finalmente qué va a acordar el Congreso. Si el Congreso no adelanta las elecciones, aquí va a haber una confrontación de una gran magnitud, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede. La renuncia de la presidenta podría acelerar la convocatoria de elecciones, porque la Constitución establece que si renuncia la presidencia se tiene que convocar en 4 meses inmediato un proceso electoral. Creo que la gente en definitiva cree como más viable que renuncie la presidenta y se convoque rápidamente elecciones, y bueno, se ve después qué pasa, pero esto descomprimiría, digamos, la situación detonante que tenemos en el país, ¿no? Pero bueno, el asunto es que no se va a poder controlar del todo con una sola medida, porque los reclamos de la gente cada vez van más allá, ¿no?
No deja de ser, amén, digo, de esta sangría humana que se está produciendo, no deja de ser interesante el empoderamiento de la sociedad, de un pueblo postergado durante tanto tiempo, porque han pasado muchos presidentes, ¿no?, y han sido tan vapuleados, tan defraudados. Entonces no deja de ser interesante porque me parece que están manifestando una posición de hartazgo.
Exactamente, ¿no? Y de que a pesar de toda la propaganda, el Perú es un país que ha crecido macroeconómicamente, porque es verdad que además el país ha crecido mucho, porque a pesar de que el Perú no es un país industrializado, es un país primario exportador, pero bueno, claro, los precios de los minerales en el mercado internacional, que es uno de los ingresos más fuertes que tiene el país, se elevaron. Entonces, claro, las mineras ganaron mucho dinero, se reactivó la economía en el país, pero lo que no cambió fueron en manos de quién estaban los medios de producción. Lo que no cambió fue la inequidad en el país, ¿no? Somos un país que, a pesar de un gran crecimiento en América Latina, tiene al 80% de su población económicamente activa en la informalidad. O sea, aquí una persona se enferma, no puede seguir trabajando y no tiene con qué vivir. Esta es la realidad del Perú. Aquí todavía la mujer del campo, en su gran mayoría, no tiene acceso a una jubilación en nuestro país. Aquí hay millones de peruanos que no saben lo que es una atención médica medianamente decente. ¿No? En las 2/3 partes de la educación terciarios en nuestro país están en manos privadas, porque el Estado no se ha hecho responsable. La Constitución que tenemos le prohíbe al Estado efectuar cualquier tipo de actividad empresarial. Tenemos un Estado, según la Constitución, absolutamente subsidiario. El Estado sirve para ayudar a las grandes empresas. Durante la pandemia, las empresas lograron que el Estado les dé 60 mil millones, ¿no?, para la reactivación de las empresas, que en realidad fue para especular, porque se perdieron millones de puestos de trabajo y los peruanos siguieron desprotegidos. Esto que pasa, que no aparece en las cifras que publican los periódicos, es lo que se ha ido acumulando. El poblador peruano siente además que hay, además acá hay una carga de racismo, ¿no? Hay una carga de exclusión, ¿no? Étnica muy grande, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que acá puedan gobernarnos los cholos, los indígenas, los hombres del campo, ¿no? El hombre de color marrón, como dicen acá, ¿no? El pobre. Esto ha ido acumulando una actitud muy peligrosa en sectores de la población, de desprecio al pobre, al que tiene rasgos indígenas, y también la acumulación de la necesidad de justicia, de ser reivindicados por millones de peruanos, ¿no? Y Castillo, más allá de los errores, representaba de alguna manera esto. Y lo que hizo el Congreso, repito, más allá de los errores de Castillo y de la denuncia que tendrá que investigarse, el Congreso lo que hizo fue bloquear a este gobierno desde el principio, no dejarle pasar ninguna ley para ahogar al gobierno de Castillo. Que después, bueno, hizo tontería, pero ese es otro tema.
Bien, sumamente interesante y datos muy objetivos nos ha proporcionado como para brindarnos un panorama general y profundo acerca del origen y cuál es la situación a la que ha abordado hoy el país vecino, nuestro querido país hermano del Perú. Le agradecemos, Hernando, por esta comunicación y nuestra solidaridad también por todo el sufrimiento que está pasando ese pueblo.
Muchas gracias. Muy amables, estamos en contacto.
Hasta luego, Hernando.